viste, ¿no? Ahí vemos el callejón, vemos los rastrojos que con el polvo, el viento, Mario, ¿no? Sí. Carlos Russo se llama. Sí, sí. Bueno, los ocho magníficos, señoras y señores, con esta música, le da ambiente a Mario Delgado Paraín con su nueva novela editada por Seix Barral. ¿Cómo le va, maestro? ¿Anda bien?
Bien, contento.
Bueno.
Contento de compartir con usted la alegría.
Es mutuo. Bueno, hoy temprano, un oyente, cuando yo anunciaba que ibas a estar acá, mencionó un dato que la verdad que no lo conocía. ¿Puede ser que hayan declarado a La Macana tu lugar de nacimiento en estos días, con un
patrimonio histórico?
No sé si tal, no sé si sí, patrimonio histórico.
¿Sabes por qué?
Porque
es la escuela de La Macana.
Ahí va, exacto, eso me decía.
Que fue construida, diseñada por el ingeniero que revolucionó la arquitectura, Eladio Dieste, ¿no?
Ah, mirá vos.
Claro, esas construcciones se caracterizan por tener bóvedas,
claro,
bóvedas sucesivas, ¿no?
Sí, el estilo del ingeniero Dieste.
Exactamente.
Mirá vos.
Y bueno, yo nací ahí, pero no fui a esa escuela.
Ajá.
Y ahí nacimos dos, Mario Carrero y yo.
Mirá, ¿por qué La Macana se llama La Macana? Queda en el departamento de Florida.
Sí, tengo entendido que ahí está el paso de La Macana, sí, en el arroyo de La Macana.
Exacto.
¿No? Y se supone que en la época de la colonia los españoles corrieron de ahí una partida poblacional, digamos, de los indios guaycurúes, que era todo ámbito de charrúa también, ¿no? Y el arma que tenían es el equivalente, yo que sé, al tomahawk de los
sí, claro,
de los Sioux, de los Cheyennes, ¿no? Es un mango de madera con una piedra redondeada, atada con tientos, ¿no?
Uh-huh.
Y la manejaban con mucha pericia. Incluso tenían piedras intercambiables, algunas estriadas, con puntas, otras redondeadas nada más. Y creo que cuando se referían a ese lugar, el arroyo donde se encontró La Macana de los indios, ¿no?
Ah, ahí quedó.
Y le quedó ahí, ¿no? Ahora, curiosamente, la palabra macana tiene una variante de acepciones, digamos.
Es una palabra linda.
Es preciosa,
muy linda,
es preciosa. Pero a su vez, macana, cuando uno dice, qué macana, ¿no? Se está quejando,
sí,
se está
lamentando.
A qué pena, ¿no?
Sí, exacto.
¿Verdad?
Es un lamento.
O la está macaneando,
uh-huh,
le está errando, ¿no? Se está equivocando. Qué macanudo, ¿no?
Uh-huh, es verdad.
Buena persona, ¿no?
Exacto.
Afable, ¿no? Tiene un montón de acepciones.
Es verdad, y contradictoria.
Y contradictoria, sí, se mandó una macana ahí, ¿no?
Bien, bueno, pero el macanudo de Mario Delgado Paraín nuevamente tiene una novela, y uno lee por allí las crónicas o el titular y todo el mundo señala lo de novela de aventuras. Y yo quiero destacar justo en este día, además, porque la literatura uruguaya no se caracteriza por escritores, y ahí pido que me ayudes si estoy muy errado, en escritores que reivindiquen la novela de aventuras como tal. En general, los escritores suelen ser bastante más intelectualizados y pretenden decir que escriben otro tipo de cosas, como si escribir novelas de aventuras fuera mala palabra. Y digo, justo en este día quisiera recordarlo porque hoy se cumple el aniversario de su muerte y es alguien que reivindicó la literatura de aventuras, que fue
Alejandro Paternay. Sí, sí.
Hoy se cumple el aniversario de su muerte. Exacto. Y entonces quiero
grande,
recordar a
grande,
Alejandro.
Grande persona.
Por eso.
Grande persona.
Y
Los Juegos del Sacramento.
Crónica del Descubrimiento.
Crónica del Descubrimiento.
Cacharrante.
Sí, sí.
Cacharrante.
Al revés de lo que hicieron los españoles de conquistar América.
Exacto.
Los indios.
Pero bueno, pero Alejandro.
Conquistando Europa.
Desde que yo lo conocí por lo pronto, pero seguramente desde mucho antes, reivindicó la novela de aventuras.
Exactamente, exactamente. ¿No? Y hay algunos que quisieron escribirla y no se animaron, o mejor dicho, no. tenían otro temperamento, como Andersen Banchero, por ejemplo, también, ¿no? También.
Pero ¿y por qué, Mario? ¿Hay un cierto prejuicio?
Sin duda, sin duda. El que estuvo ahí en la frontera y para el lado del humor fue Paco Espínola, Don Juan el Zorro.
Claro.
¿No? Donde él estructuraba una historia antropomórfica, es decir, donde los animales hablaban, ¿no? Y tenían buenas relaciones entre sí, o malas, o eran pendencieros, todo eso. Pero orillaba el género de la aventura.
¿Y qué es una novela de aventura? Vamos a ponernos a ver de acuerdo con las definiciones.
Está bueno, hasta ahora no me había preocupado de estrenar esa definición, pero yo supongo que tiene que ver con la atracción que el ser humano tiene por lo desconocido, ¿no? Por conocer lo que no se conoce aún. Y yo creo que la novela de aventuras empezó a tener, a atentar a los escritores a partir de los descubridores, de los grandes descubrimientos hechos por Cecil Rhodes en África, Joseph Conrad, que anduvo por todos los ríos de Indonesia, que escribió La línea de la noche, que fue llevada al cine bajo el título de Apocalipsis Now, ¿no? Y la sabiduría de esos escritores estaba en tener un punto de vista sobre la vida y la relación o la comunión entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el medio ambiente, ¿no? Había como un determinismo de la psicología del hombre a partir del ambiente en el cual desarrollaba su vida, ¿no?
Y además pasan cosas. Todo el tiempo están pasando cosas.
Claro. Por lo general, una novela de aventura narra un buen conflicto.
Claro.
¿No? Y ese conflicto, por lo general, que es la oposición de dos polos, los buenos y los malos, los amorosos y los odiosos, por lo general, esos dos polos están envasados, por lo menos, en dos personajes, ¿verdad?
Claro.
Y a su vez, entre esos dos polos, como la gradación que hay entre el blanco y el negro en las artes plásticas, también no todo en la vida es blanco o negro. Hay toda una gama de alternancias del gris, el blanco hacia el negro absoluto. Y yo creo que es muy bueno escapar de los chauvinismos que califican a la humanidad de ese modo, ¿no? Que entre la monumentalidad del conflicto, recordamos, por ejemplo, la Guerra Fría, ¿no? Los dos demonios, ¿no?
Trump y Putin.
Por ejemplo, claro, sí. El punto de vista colectivo, y yo diría que hoy planetario, por los extremos de la globalización, no ha abandonado esa polarización entre el bien y el mal, esa visión del bien y el mal. No en vano los mexicanos tienen ese dicho, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Y a su vez, desde Teddy Roosevelt hasta el último Bush, América Latina sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Un patio trasero que está bastante descuidado, sucio, sin barrer, sin nada, ¿no? Y yo me crié en el mundo rural y leyendo las revistas del oeste, las revistas de la editorial SEA, o Novaro, de México, y me fascinaban las historias de Llanero Solitario, de Roy Rogers, Red Rider, Thor Rider y la Duquesa. Y me acuerdo que los gurises de la escuela tenían una tendencia a ponerle nombre a los caballos, como eso, relámpago, trueno,
sí.
Centella era la yegua. Y acá, por ejemplo, el jefe de los ocho magníficos, el matrero Filipino Nieto, que lo conocí de verdad, la frontera de cerca de Aceguá, de Masoyer, por ahí. Era un fanático de las revistas del Oeste, se las traían desde Durazno, ¿no? Y él, como le parecía demasiado presuntuoso ponerle a su caballo plata, ¿no?
Sí, como un poco más devaluado.
Sí, había fascinado a las mujeres de los rancheríos con el contrabando de ollas y sartenes de aluminio, un metal desconocido, y le puso aluminio a su caballo, ¿no?
A mí lo que me parece fascinante, Mario, es poder crear un mundo de estos ocho magníficos en un escenario tan cercano a nosotros. Porque, claro, uno relaciona a los vaqueros con el lejano oeste norteamericano, sí, y sí, el sí, prototipo sí. del vaquero, Roy Roger, igual a, ¿no? A
Arsenio Solitario. De ojos rubios, de ojos
exactamente, el sombrero así, asá, los pantalones. Sí. Pero ubicado en Durazno y en la pelea por y peleando con el tema de los ingleses y el ferrocarril y todas esas cuestiones, es muy difícil. Y pensar en el cometa Halley y todas esas cuestiones.
Claro, porque, ¿cómo te decir? Tenés que yo muchas veces caí en el error de no referenciar las historias, ¿no? Uh-huh. Es decir, no tenían una ubicación real y me gustó introducir una referencia universal. Cuando se creía que en 1910 se iba a producir el apocalipsis, el fin del mundo, ¿no? Con el pasaje del cometa Halley, uh-huh. ¿no? Por nuestro de hecho, se suicidó mucha gente. En el cerro de Montevideo se suicidaron 9 personas, ¿no? Temiendo el fin, ¿no? Uh-huh. Y casualmente en el territorio libre de Durazno, donde hay un gobernador que es bisnieto del dictador Máximo Santo, y la madre no le pudo poner en homenaje al bisabuelo el nombre, porque nació muy chiquitito, entonces se llama Mínimo Santos, ¿no?
Bueno, este es el tono de toda la novela, ¿ven? Este es el tono, esto que está contando Mario, cómo lo cuenta, este es el tono de toda esa novela, y es muy divertido. Pero bueno, ¿ves? Entonces, y ahí se da esta novela. Claro, ahí inventás ese mundo. ¿O hasta dónde lo inventás?
No me animo a decir todo, pero casi, ¿viste? No, porque, ¿cómo te voy a decir? Hay cantidad de sutileza que la gente se la puede comer cruda, ¿no? Por ejemplo,
sí.
La novela es una alegoría, una sátira de la guerra y del poder, ¿no? Uh-huh. Porque...
Claro, a escala del
territorio libre de Durazno, ¿no? Claro. Sí, donde el gobernador ha borrado de un plumazo, de un decretazo, el cargo de jefe político, de intendente. Es gobernador y tiene su ejército propio. Uh-huh. El ejército propio está destinado a combatir a los contrabandistas para favorecer el establecimiento de los inversores modernos, ¿no? Los ingleses y el ferrocarril. Ahora, ese general, que es el general Prudencio Terrajas, tiene la mala suerte de que cuando se enteró, se convirtió en un hombre pesimista, muy negativo, porque su cumpleaños coincide con el fin del mundo. y él es protagonista de la única batalla en los anales de la guerra donde un ejército se vence a sí mismo.
Mario, yo te decía antes de salir al aire que a mí me da la sensación que a esta altura uno se da cuenta cuando vos te divertís escribiendo, el tono que tiene. Y esta novela, no solo a los lectores le transmitís eso, sino además le transmitís algo que me parece que es parte de lo que muchos disfrutamos cuando estás en la televisión, ahora en la charla, y mucha gente lo está diciendo ya a través de mensajes ahora, escuchándote, es decir, el cuento, la oralidad. Seguramente cuando vos relees lo que estás escribiendo y lo relees en voz alta, da la sensación además que es todo un cuento, que lo estás contando.
Me parece lindísimo que digas eso cuando lo lees en voz alta. Yo creo que la buena literatura es aquella que es susceptible de leerse en voz alta, ¿no? Yo le decía, le he dicho a los muchachos, ¿no? Ustedes leen El Quijote en voz alta, imitando a un gallego, y es otro libro. Empezás a inmiscuirte con el humor del otro, en este caso el flaco Cervantes, ¿no? Y lo entendés y lo disfrutás muchísimo por la cantidad de figuras que producen ese fenómeno maravilloso en el lector, que es poner en funcionamiento el mecanismo de la asociación de ideas, ¿no?
Claro.
Inmediatamente él tiene una respuesta o se acuerda de algo y lo conecta con esta historia, y la historia se vuelve, se ensancha a través de la sumatoria de las imaginaciones que frecuentan esta historia, a través de la lectura o el comentario, ¿no?
Claro, cuando yo decía que es toda una sucesión de hechos, vos vas leyendo los diferentes capítulos y, digamos, no te tomás el tiempo para reflexionar sobre algún acontecimiento. Todo el tiempo están pasando cosas, avanza rápidamente toda la acción, porque vos en otras novelas podés hacer algún tipo de reflexión.
Claro, claro.
El tono de Alivio de Luto, por ejemplo.
Exacto, es más atemperado.
Es otra cosa, sí, y bueno, sí. Si en algún momento tenés que hacer alguna reflexión sobre los acontecimientos que sucedían allí, bueno, te tomás 15 líneas para contextualizar quizás algo que tuvo que ver capaz que con la dictadura o cómo. Recuerdo cuando uno pasaba, lo que significaba que uno cruzara la calle para no cruzarse con una persona que era inconveniente.
Sanciones morales, sociales de la
dictadura. Exacto, de los pequeños pueblos.
De los pequeños pueblos, ¿no?
Pero tú te tomabas tu tiempo para explicarlo eso.
Claro, pero ahí.
Pero acá en una novela como esta, no.
No, por eso es estimulante la observación esa, porque si hay algo que me preocupé y me sentí muy, más que satisfecho, feliz, ¿no? Es de convertir al lenguaje en protagonista, ¿no? Es decir, es el lenguaje el que te va envolviendo en una atmósfera que no se discontinúa, digamos. Uh-huh. Es permanente desde el principio, desde el andén de la estación donde está el inglés Stirling esperando que algún día el tren llegue hasta esa última estación y lo nombren jefe del ferrocarril. De ahí hasta el final, donde Filipino Nieto le dice a sus muchachos, cada vez que Filipino Nieto sale de del boliche a hacer pichí bajo las estrellas, es temible cuando regresa de regar los malbones, ¿no? Porque cada vez que regresa y vuelve a sentarse en la mesa, dice la expresión temible, tengo una idea.
Mensaje a los oyentes. A ver. Una belleza de novela, divertida, pero sobre todo rescato el valor de la amistad entre Stirling y Espino, dice Gladys, que te manda un beso.
Oh, qué lindo, qué lindo.
Gente que ya la ha leído. Un abrazo al negro. Su libro y el de Claudio Amengual, el de Cuentos de Fornaro, los lectores estamos de fiesta, dice Fernando. Bueno, sí, la verdad que Claudio acaba de editar una novela. Milton Fornaro tiene un fantástico libro de cuentos. Milton Fornaro, que te va a presentar esta novela el jueves que viene,
el martes
que viene.
El martes 24 a las 7 de la tarde.
En el Museo Nacional de Artes Visuales.
Sí.
Exactamente. Muy atrapante todo lo que está contando. ¿Cómo se llama la novela? Pregunta Ana, se llama Los Ocho Magníficos. Y bueno, y hay varias personas que nos aclaran que son Los Siete Magníficos. Pero bueno, es parte de la parodia. Claro. Justamente.
En este caso son ocho. En otros lugares pueden ser hasta cinco incluso. Y con adjetivos calificativos negativos. Son los cinco malditos, no me acuerdo cómo. No son buena gente.
No son buena gente, ¿no? No, y está la última, Tarantino, también tenía algo que ver con. Eran tipos complicados. Un gran abrazo al negro ilustre desde prensa de la intendencia, dice negro querible y querido. Tengo una intriga. ¿Por qué tomó el nombre Alivio de Luto como Sabina? Bueno, estamos hablando de otra novela, ¿no?
Ah, sí, ¿eh? ¿Quién dice eso?
Un oyente.
Ah, bueno, me enojé ya. Quiero, no. ¿Sabes, que en realidad Alivio de Luto, el título de Alivio de Luto, está antes que el disco de Sabina?
Sí, claro. ¿Ah? Es una novela de los 90.
Sí, yo me acuerdo que mi hermano, que es veterinario de caballos en Andalucía, un día me dijo, yo tenía esta novela sin título, que se desarrollaba en los últimos tiempos de la dictadura y el principio de la apertura, digamos, ¿no? Y mi hermano me dice, vamos a ver una corrida de toros. Yo nunca la había visto. Uh-huh. Entonces, por los altoparlantes decían, el torero Curro Romero va a entrar al ruedo luciendo un traje de luces color Alivio de Luto. Y yo dije, ah, ¿qué color es ese? Entonces, cuando entra este hombre, entra con un capote y el traje mismo de luces, de un color violáceo como el de los obispos, así, uh-huh. ¿no? Después me enteré, incluso mi madre me contaba, que acá también se usaba, es una tradición hispana, de el luto es negro, el medio luto es gris, y cuando la viuda empieza a sonreír en público, a entrar en sociedad, alivia el luto con el primer color, ¿no? Esa expresión me encantó y dije, caramba, la dictadura fue un luto y lo que vino después fue el alivio, ¿no? Uh-huh. Y un día Marito Benedetti me dice, tocayo, el que está con un julepe importante es Joaquín Sabina, dice, porque teme que le haga un juicio o algo por el estilo. ¿Está loco? Le digo, si es la expresión popular, no tiene dueño esa expresión. Uh-huh. Entonces, cuando vino Joaquín, me invitó a desayunar y a cenar, ¿no? Y se llevó la novela. Y le dije, ¿pero cómo? Si esto es nuestro, me parece totalmente legítimo, ¿no?
Qué linda historia.
Lo curioso que en otras traducciones, el alemán, por ejemplo, se llama Febro Armón, luna de febrero.
Ah, mirá, sí. Yo me acuerdo perfectamente de la carátula de la primera edición, que fue en Alfaguara, que era un vaso de cerveza y al fondo estaba como una suerte de telón de ese color.
Es cierto, es cierto. Y era justamente era una vieja tapa del libro de Robin Hood, de la colección Robin Hood de Mujercitas.
Mirá, pero y había un vaso de cerveza.
Y el vaso, delante, de cerveza delante.
En una mesa de data.
Exactamente.
Sí. Agradezco al escritor que me haya hecho llorar de risa cuando mi alma lloraba por la pérdida de mi marido. El pasaje del protagonista cuando cuenta la historia de la humanidad hasta 1492, en alivio de luto, los militares eran el público y se dormían. Gracias, dice Laura.
Sí,
pero mira, qué lindo. Qué cosas también el generar eso, ¿no? Con la literatura.
Yo creo que esos son los mayores premios literarios que puedes recibir. Uh-huh. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Me sacude el alma, me mueve los cimientos y me dan la pauta de que a veces escribir vale la pena, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar de cuando estaba presentando en Canelones o Las Piedras Canelones, No robarás la bota de los muertos. Uh-huh. Hubo un hecho horrible. Al decimotercer día de los 33 que duró el sitio, donde un cañonazo le volaron la pierna a un teniente jovencito, que se llama Jacques Rousseau, que tenía dos chiquitos, y un cañonazo de la Armada de Tamandaré le vuela la pierna. Y lo arrastran hasta el hospital de sangre dos jovencitas gurisas que oficiaban de enfermera y le amputan la pierna, con 14 años. ¿No? Muy bien, cuando termina el sitio, cometen las aberraciones propias de todos los sitios. No le alcanzan con derrotar al vencido, sino que hay que humillarlo. Entonces sacaron a todos los heridos de la escuela y les partieron el cráneo a culatazo. Esa es la anécdota. Estaba presentando el libro ahí en Canelones y lleno de estudiantes, hasta sentados en el suelo, en los pasillos. Se para un flaquito rubio de camisa blanca y me dice, levanta la mano. Y yo, ¿sí? Yo a usted tengo ganas de darle un abrazo. Dice, bueno, qué lindo, digo, pero me gustaría saber por qué. Dice, ¿no? Porque yo me voy a trabajar a los Pirineos, ahí pasando en Barcelona y la frontera. Y mi padre me dijo, mira, llévate esta novela para que no te olvides de la tierra, ¿no? Y como el reportaje, digamos, el trámite del pasaporte demoraba, yo empecé a leer la novela acá y la terminé acá. Y yo soy descendiente de Jacques Rousseau y yo de este país no me muevo. Y yo digo, caramba, si aquello rugía, lo agarraban, lo amasijaron al pibe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo aproveché para irme.
Bueno, terminamos hablando de otras novelas, pero bueno, eso hace la literatura, ¿no? Que en definitiva, un libro, una historia, en este caso Los Ocho Magníficos, nacida de tu invención, de tu imaginación, de tu divertimento, termine generándonos cosas, ¿no? Risa, emoción, ¿no?
Es cierto. Yo creo que, como tú dices, las novelas de aventura, si bien es infrecuente, yo diría que en casi toda América Latina es infrecuente, ¿no? No recuerdo, no me sale en este momento una. Sí, en México, por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia, uh-huh, con Los Relámpagos de Agosto, era una maravilla su imaginería, ¿no? Pero la aventura, ¿sabes dónde entra en la novelística latinoamericana? En el género policial.
Claro. ¿No?
En el género policial. Pero nadie dice novelas de aventuras negras, ¿no?
Claro.
Dice novelas policiales, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero aún así, a mí me ha gustado satirizar el género,
claro,
¿no? Con aquellos dos detectives, que era Sherwood Cañahueca, uh-huh, y el negro Clinton.
Claro. Bien, así que lo va a presentar Milton Fornaro el próximo martes a las 19 horas en la sala del Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo del Parque Rodó. Bueno, allí van a tener la posibilidad de a Milton también le gusta contar aventuras.
Sí. Sí, sí.
Y es tan mentiroso como vos.
Tal vez un poco más. Como decía Juancito Capagorri, una cosa es ser mentiroso y otra es ser embustero. Nunca supe cuál era la verdadera diferencia. Pero Milton tiene una novela, Cadáver se necesita, uh-huh, creo que es,
sí,
de un tipo que está encerrado, lo encierra una mujer, como aquella de Misery, uh-huh, ¿no? Y él va escribiendo una novela del oeste al estilo bien grosero de Marcial Lafuente Estefanía, uh-huh, excelente, ¿eh? como una muñeca rusa, aquella una dentro de la otra, y él una novela adentro de otra, ¿no? Y son esas aventuras que podemos frecuentar cuando vencemos los prejuicios y las vergüenzas.
Uh-huh. Sí, es así, sobre todo los escritores, y sí, los lectores también. Porque hay muchos lectores que a veces no reconocen que leen este tipo de libros de aventuras.
Exactamente, sí, exactamente. Y a veces lo más rancio se puede convertir en valioso cuando se lo entiende.
Uh-huh.
No sé si tenemos tiempo.
Sí,
¿no?
Decime.
No, un día en Gijón, en las afueras de Gijón, en Asturias, teníamos un encuentro, como todos los años, del libro iberoamericano. Y estábamos paseando por las afueras, caminando al mediodía, por las afueras de Gijón, con Daniel Morcinki, un uh-huh, fotógrafo maravilloso, los escritores. Y una viejita estaba en el patio tomando el aire fresco de la mañana con un aparato de diálisis, ¿no? Sentada en un sillón, ¿no? Y me dice, Daniel, dice, ¿sabes quién es esa señora? Corín Tellado. ¿Oh? ¿Corín Tellado? Entonces le dije, vamos a invitarla. Y todos dijeron, nah, ¿cómo vas a bastardear el encuentro de escritores con esa señora? Dice, ¿no? Que escribió lo más mediocre de la novela. Pero al final se dieron y la invitaron. Y todos con una sonrisita benevolente, ¿no? Y alguien le preguntó, señora, ¿cómo se define usted? ¿Y sabe lo que dijo la viejita con 80 largo? Yo me defino como una escritora revolucionaria. Ja, 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 ja. No, un momento, un momento. Yo me crié y empecé a escribir en medio, en la atmósfera franquista, dominada no por Franco, sino por la Iglesia Católica Apostólica Romana, dice, en donde en la sociedad española imperaba el pecado, ¿no? Los valores los manejaban ellos a su gusto, ¿no? Y yo me permití, alrededor de 1000 novelas, ¿no?, de introducir en las historias de amor el triángulo amoroso, ¿no?, cuando eso estaba tremendamente penado por la sociedad y por la ley, ¿no?
Le tapó todo la boca.
Todo. Entonces, si eso no es revolución, que no sé qué entienden ustedes por revolución, decía ella, que revolución es poner arriba lo que estaba abajo y abajo lo que estaba arriba, ¿no? Invertir los términos, ¿no? Y eso, si ustedes quieren leer El gato pardo de Tomás y de Lampedusa, ahí lo van a encontrar en Italia, dice, ¿no? ¿Tú puedes creer que aquello se venía abajo? Y en la misma semana viajó expresamente a conocerla, Vargas Llosa, ¿no? Entonces, por eso te digo que a veces hay que entender en qué contexto se desarrolla una creación para entender su verdadero sentido, ¿no?
Tal cual.
Y yo me quedé orgulloso de lo que había hecho, porque peleé para llevarla. Y ella no sabía que yo estaba litigando con los otros para introducirla. Y fue lo más memorable de ese año.
Sin duda, no cabe la menor duda. ¡Qué lección!
Sí,
¡qué lección! Mi abuela, nacida en el siglo XIX, llamaba macana a la cachiporra de los que ella llamaba guardias civiles.
Es cierto, le llaman los guardias civiles de la macana, uh-huh, al garrote.
Ahí va, dice también, y quizás por esa acepción, el arma charrúa se le llama macana al garrote o cachiporra que usa la policía. Y dice, grande Mario, vas a tener que venir por Solimar a pasar un rato a nuestro joven club del libro para hablar de este libro, nos dice Susana de Solimar. Un abrazo te manda el indio Guaycurú que usa la rueca, dice. Así que bueno, se llama Los Ocho Magníficos, está editada por Seis Barral, está en todas las librerías. Mario Delgado Aparaín y su nueva novela. Bueno, nos vemos pronto, maestro. Un gusto recibirte.
Sí, señor. Vamos a estar juntos, ¿no?
Vamos a estar juntos en Buenos Aires. En la feria. El domingo 6 de mayo, no sé la hora. Sí.
A las 7.
Debe ser a las 7, sí.
A la caída del sol porteño.
Para hablar de la novela uruguaya. Así que vaya el agradecimiento a los organizadores, porque Montevideo es la ciudad invitada de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y bueno, hay una cantidad de delegación muy importante de creadores uruguayos que van. Y bueno, yo he sido bendecido con la posibilidad de acompañar a este sujeto que tengo aquí al lado. Gracias por venir, Mario.
Gracias.
Un gusto recibirte. Hasta pronto.
Ojalá que lo disfrutes.